Río Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, doña Lucy.
Ay, buenos días, qué bien, estoy muy bien acompañada. Vine hoy a la cabina porque hoy era un día especial. Estamos subiendo la cuesta del lunes, sí. Hay que reforzar las fuerzas. Sí. Oye, reforzar la fuerza, tú has visto eso, ¿verdad? Bien, me quedó bien.
Te quedó bonito.
El caso es que hoy es lunes, estamos subiendo la cuesta de este lunes 9 de febrero.
Así mismo.
Se acerca el Día de los Enamorados del 2015.
Señor. Peligrosamente.
Sí, peligrosamente.
Así que, bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos sintoniza a través de las ondas radiales, de la internet. Así que estamos dándote la bienvenida a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, por eso estoy aquí.
Claro.
Con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, muy antisabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró. También tenemos a Ernesto Borrell Alpizar en la producción. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Ciudadanas por la democracia escucharon la misa de este domingo en La Habana y en Santiago de Cuba. El Departamento de Estado está analizando con el gobierno de Cuba las fechas de viajes de legisladores estadounidenses. Y el presidente Barack Obama recibió hoy en la Casa Blanca a la canciller alemana Angela Merkel para tratar el conflicto de Ucrania. Y el director del diario venezolano teme quedarse sin papel para publicar su periódico.
Pasamos con las informaciones en detalle. Ciudadanas por la democracia escucharon la misa de este domingo en la iglesia de San Juan Bosco, enclavada en el municipio habanero de 10 de octubre. Su coordinadora en La Habana, Rosario Morales La Rosa, amplía esta información.
Fuimos a misa a la iglesia de San Juan Bosco, participamos 11 miembros y dos fueron impedidas por fuerza de la seguridad del Estado a participar a misa, donde pedimos la libertad de los presos políticos que faltan. Cuando salimos de la iglesia, nos trasladamos a un parque que hay aledaño a dicha iglesia y ahí debatimos con respecto al diálogo entre ambos gobiernos, Cuba y Estados Unidos. Pues nosotros pensamos y tenemos fe de que a través del diálogo habrán mejoras para al pueblo cubano, que es nuestra lucha en verdad. Este domingo no tuvimos la represión que tuvimos el domingo pasado, pues cuando salíamos de misa de la Catedral de La Habana, empezamos a repartir Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una de nuestras tareas, que cuando salimos, terminamos de misa, nosotros salimos a las calles y le entregamos al pueblo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos detuvieron a todas, nos llevaron para la estación de policía de Dragones y nos tuvieron un promedio de una hora, hora y media en dicha unidad. Después fuimos liberados.
Otras 30 mujeres ciudadanas por la democracia consiguieron llegar a la iglesia de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, pero 5 fueron interceptadas por la policía e impedidas de llegar al santuario.
Más de 70 activistas afiliados a las organizaciones ciudadanas por la democracia y Unión Patriótica de Cuba asistieron a la misa en el Santuario del Cobre. El coordinador general de la UNPACO, José Daniel Ferrer, nos informa.
Y se retoma el espacio del Cobre que se había perdido hace más de 8 meses atrás. Y a esta primera cita acudieron 70 activistas entre mujeres y hombres y hay detenciones. De momento 6 contabilizados, que los detenidos hasta donde sabemos son de Palma Soriano, 4 mujeres y 2 hombres. Mira, el Cobre es por lo que significa, ¿no? Es decir, es el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre y para mujeres y hombres tiene un valor simbólico muy grande porque fuera de La Habana, la primera iglesia donde empezó a acudir la sociedad civil independiente, grupos defensores de los derechos humanos, Tamaseo Blanco, activistas UNPACO y otros activistas, en el 2011, mediados 17 de julio del 2011, allí en esa ocasión una veintena de mujeres y algunos activistas del sexo masculino recibieron brutal golpiza y comenzaron a luchar por un espacio en dicho lugar y a los pies de la Virgen Mambisa. Y semana tras semana sufrían golpizas, detenciones. La policía política desarrolló una guerra bastante fuerte en todos los campos, tanto el represivo abiertamente como la labor de inteligencia, creándole enemistades con las autoridades de la iglesia, personal de allí, administrativo, que se plegó a la voluntad de la policía política por presiones y terminaron de sacar allí a las mujeres y también a los hombres en julio del año pasado.
Exactamente a las 5:07, el Departamento de Estado informó que está analizando en La Habana con el gobierno de Cuba las fechas de viajes de legisladores estadounidenses a fin de permitir los viajes de delegaciones congresionales conocidos como CODOLS.
Obviamente damos la bienvenida a que el Congreso juegue un papel mayor en dar forma e implementar la política de la administración hacia Cuba, dijo la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mary Harf.
La vocera añadió que Estados Unidos aprecia la oportunidad que dan los CODELS a los legisladores para reunirse con oficiales cubanos y así entender realmente la forma en que se puede cambiar la relación con La Habana.
Entre los legisladores que esperan viajar a la isla este mes están la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador republicano Jeff Flake.
Por otra parte, el presidente Barack Obama recibirá este lunes en la Casa Blanca a la canciller alemana Angela Merkel para tratar el conflicto en Ucrania.
Obama y Merkel se reunirán en el despacho oval de la residencia presidencial en Washington y compartirán un almuerzo de trabajo.
La canciller germana llega a Estados Unidos tras asistir en Múnich a la conferencia de seguridad en la cual encabezó una intensa ofensiva diplomática para rebajar la tensión en Ucrania.
Merkel, que se reunió este sábado en Múnich con el vicepresidente Joseph Biden, ha dejado claro que no se solucionará de forma militar el conflicto de Ucrania, donde el gobierno central lucha contra rebeldes prorrusos en la región oriental del país. Y en los combates han muerto más de 5.600 personas desde abril del 2014.
Entre tanto, este domingo en Múnich, el secretario de Estado John Kerry aseguró que Occidente está unido en su apuesta por una solución diplomática en Ucrania.
El director del diario venezolano El Nacional, Miguel Enrique Otero, declaró que el mayor riesgo que corre su periódico es quedarse sin papel para publicar.
En conversación con el rotativo español El País, Otero dijo que debido a la política del gobierno de Nicolás Maduro, los diarios independientes tienen poco papel.
Gracias a la solidaridad internacional, el Nacional podrá publicar este año, pero después de reducir la paginación. Sin embargo, Otero dice que desconoce lo que ocurrirá en el futuro.
Acerca de las agresiones contra la prensa en Venezuela, recordó que el Nacional fue asaltado y que hace 10 años les pusieron una bomba.
Asimismo, denunció que si hay un organismo que pone publicidad en el diario, inmediatamente lo llaman, lo reprimen y lo amenazan desde el gobierno.
Exactamente a las 5:10 y la narcotraficante mexicana Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, quedó libre el sábado tras haber cumplido una sentencia de 5 años por lavado de dinero.
Una jueza de México revocó la condena comenzada en septiembre del 2014 en una prisión en el estado de Nayarit, tras resolver a favor de Ávila un recurso de apelación presentado por sus abogados.
La Procuraduría General de la República dijo en un comunicado que la magistrada sustentó su decisión sobre la base de que ya se le juzgó por el mismo delito en México y en Estados Unidos.
Ávila fue detenida en México en el 2007 por ser intermediaria en el envío de cocaína del cartel colombiano Norte del Valle a México y Estados Unidos.
Exactamente a las 5:10 de la mañana. El primer ministro griego Alexis Tsipras prometió el domingo que el gobierno ayudará a las personas más necesitadas del país, que fueron afectadas por las medidas de austeridad impuestas por los prestamistas internacionales.
En un discurso ante el Parlamento, el recién elegido primer ministro dijo que su partido Syriza cumplirá sus promesas de campaña, ofreciendo alimentos y electricidad gratis a quienes lo necesiten.
Además dijo que reabrirá la estación de televisión pública de Grecia, la cual fue creada o cerrada por el gobierno anterior cuando negociaba rescates financieros de $300 mil millones.
Tsipras visitó la semana pasada varias capitales europeas para pedir un préstamo especial hasta mayo que permita a Grecia mantenerse solvente mientras trata de negociar nuevos términos del rescate.
Sin embargo, las autoridades europeas insisten en que Grecia tiene que cumplir los términos de sus préstamos y han demostrado poco interés en reducir la deuda.
El Cuarteto de Paz para el Medio Oriente celebró este domingo una reunión en Múnich para discutir la situación en esa convulsa región. Jorge Millares informa.
Al encuentro asistieron el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el secretario de Estado estadounidense John Kerry, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Federica Mogherini, y el subsecretario general de la ONU, Jan Eliasson. En un comunicado, los mediadores consideraron que las negociaciones deben ser retomadas lo más pronto posible, subrayaron la necesidad de acelerar la reconstrucción de Gaza y demandaron que los donantes entreguen los fondos comprometidos lo antes posible. Mientras se logra la reanudación de las conversaciones, los miembros del cuarteto instaron a ambas partes a evitar cualquier acción que pueda socavar la confianza y afectar el resultado final del esfuerzo, y se comprometió a mantener contactos directos y regulares con los países árabes para la reanudación de las pláticas.
Exactamente a las 5:13, al menos 22 aficionados al fútbol perecieron y muchos resultaron heridos en Egipto cuando la policía y fanáticos chocaron durante un partido en el Cairo.
Según la prensa local, el incidente ocurrió en un encuentro entre dos clubes de la capital egipcia, el Zamalek y el Empi.
El ministro del Interior informó que una gran cantidad de fanáticos del Zamalek trataron de entrar en el estadio por la fuerza y la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.
Egipto ha limitado la cantidad de aficionados que pueden entrar a los estadios desde un disturbio ocurrido en el 2012, en el que murieron 74 personas. Pero los fanáticos a menudo tratan de forzar su entrada a los partidos desafiando la ley.
Bueno, son las 5:14 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando con muchísimo placer contigo. Este lunes, comenzando la semana, ya 9 de febrero, pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido Teo Giró, en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, para esta media hora, o sea, aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando con Lucy. Y estaremos hablando un poco, recordando un poco al cantante cubano Orlando Contreras, que fallece exactamente un día como hoy, allá en Medellín, Colombia. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Febrero, mes de la historia negra americana. Hay un hombre que se insertó por méritos propios en la historia de Estados Unidos, Colin Powell. Hijo de inmigrantes jamaiquinos, nació en 1937 en Harlem, Nueva York. Participó en la Guerra de Vietnam. Fue asistente especial del secretario de Defensa Caspar Weinberger, subasesor y asesor de Seguridad Nacional, héroe nacional en la Guerra del Golfo, jefe de Estado del Pentágono y el primer negro secretario de Estado, cargo que traspasó a Condoleezza Rice. Colin Powell es un orgullo de la comunidad negra.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1014 hectopascal sobre la región central del Golfo de México se extiende hacia el sudeste. Una profunda hondonada que llega hasta otro centro de bajas presiones de 1013 hectopascal sobre el Golfo de Honduras. Esta hondonada presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden desde las Islas Caimán sobre las provincias cubanas, la zona de Los Cayos y el sudeste del Golfo de México, y que han estado avanzando además sobre el sur de la Florida. Para Cuba, hoy tendremos nublados en casi la totalidad de las provincias cubanas con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Ciudadanas por la Democracia escucharon la misa de este domingo en La Habana y en Santiago de Cuba. El Departamento de Estado está analizando con el gobierno de Cuba las fechas de viajes de legisladores estadounidenses. El presidente Barack Obama recibe hoy en la Casa Blanca a la canciller alemana Angela Merkel para tratar el conflicto en Ucrania. Y el director del diario venezolano teme quedarse sin papel para publicar su periódico.
Bueno, son las 5:19 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy y estamos saludando a Lucy en la mañana de hoy. Me entró un mensaje desde Nueva York, nuestro amigo, oyente y tuitero, George, dice, buenos días, Lucy Oscar, Un saludo matutino. Salúdame a Lourdes Sarmiento en Boca de Camarioca. Eso está ya Matanzas, cerquita de Varadero. ¿Qué te parece?
Pues muchísimas gracias por ese saludo. Bueno, porque se cuide mucho por allá, porque hay una noticia aquí que dice que en Nueva York hay organismos desconocidos y trazas de peste bubónica en el metro de Nueva York.
Sí, claro, no digo yo. Las ratas pululan.
Pululan, pero yo nunca he visto ninguna, ¿sabes? Yo nunca he visto ninguna, pero bueno, debe serse en el soterrado, ¿no?
Sí, en el soterrado. No, yo tampoco. Yo anduve por los soterrados, no vi ninguna, pero están ahí.
Ah, yo no sé. Dice que hay casi la mitad de un ADN desconocido. Es un ADN desconocido lo que han podido encontrar dentro del sistema de metro de Nueva York, según un estudio que publicó esta semana, y dice que detectó trazas peligrosas de enfermedades como el carbunco, incluso la peste bubónica.
Estamos regresando al pasado, a las pestes
hombre,
de aquella época.
Vamos a tener que soltar los gatos por la calle, como en aquella época se hizo en Europa.
Sí, como el flautista de Amelín, buscar el flautista de Amelín, para que pase por ahí y se la lleve al río Hudson, y ahí se tire.
Yo no sé, perdón, yo no sé si esto es algo... precisamente esto puede tener muchas colas, puede tener algo, no solo cola de rata, sino algo provocado, un ADN misterioso. El terrorismo se vale de muchas cosas científicas para hacer daño. Claro. Así que eso no es una eso es una opinión mía personal, pero es una hipótesis que también también agregan que los viajeros no tienen por qué temer por su salud. Eso lo dijo el New York Times. Es un estudio que elaboraron que tenía como objetivo pues crear una suerte de mapa de ADN encontrado en el metro de la Gran Manzana, que transporta día laborable a unos 5,5 millones de personas.
Millones de personas, ¿te imaginas tú?
Y entonces durante 17 meses estuvieron tomando muestras de los bancos, de los pasamanos, de los asientos, de las puertas, o todos los elementos que más o menos tienen que ver con la red del metro, y hallaron miles de tipos distintos de microorganismos, la mitad de los cuales se consideran desconocidos.
Ay, eso sí es serio.
Eso es lo más raro.
¿Habrán extraterrestres dando vuelta por ahí?
Pues yo pienso extraterrestres de cuatro ratas de dos patas.
O ratas de dos patas. De ratas de dos patas ahí donde quiera. George, ¿qué tú piensas de esto, mi amigo? Contéstame en el Twitter.
Bueno, dice que aparecieron cientos de bacterias, la mayoría inofensivas para el ser humano, pero también algunas que pueden causar problemas digestivos, estafilococos e incluso meningitis. También se encontraron algunas trazas sin vida de lo que podría ser la peste bubónica.
Oiga,
y de bacilos de carbunco. Carbunco me suena a algo brasilero, chico.
Carbunco.
Aunque los autores del estudio dejan claro que, dada la ausencia de casos en la Gran Manzana, pues estos patógenos representan probablemente un microbio habitual en ambientes urbanos. O sea, ellos viven por allí.
Dando su vueltecita.
Y en el caso de la peste bubónica, ¿te acuerdas que le decían la muerte negra?
No, pero eso sí es serio.
La ciudad dice que no ha vivido una infección en más de un siglo.
Pero claro, sí,
Oye,
eso casi de antes de Cristo.
No, pero en el año 2002, dos procedentes del estado de Nuevo México visitaron Nueva York y tuvieron la peste. Y podría también pertenecer a otra bacteria muy similar. Así que van a seguir investigando. Los microbios se han encontrado en los niveles que no plantean, según ellos, ningún peligro.
Sí. Bueno, el otro día estaba viendo yo un reportaje exactamente de las ratas en Nueva York. No solamente pululan en la parte del metro, ¿no?, subterránea, sino también en la ciudad, afuera, en la ciudad, en las calles, en horas de la noche. Salen a dar vuelta por ahí, eso.
Mira, yo tengo planeado ir al Louvre a ponerle comida a la rata.
Hay una forma de botar la basura, porque el día que yo fui, que fuimos manejando a la que se casó mi hijo allá en Manhattan. Entramos en una por la noche y estaba en la calle todas las bolsas de basura. Es que el otro día pasaba la basura a recoger. Pero eso también implica, tú sabes, la presencia de roedores, etcétera, ¿no? Lo que pasa la noche.
Yo lo que no me explico, cómo en una ciudad como Nueva York no se ha implantado el sistema que nosotros tenemos aquí de recogida pensé yo, oye, de basura.
Yo pensé eso también. Nosotros tenemos dos tipos de tambuche grande, uno para recycle y otro para la basura, normal.
Y que eso, quedan totalmente tapados, la tapa tapado. Se cierra de manera automática y lo recoge un equipo, ni siquiera eso, lo recoge la gente.
Eso es una buena pregunta, pero yo vi en las esquinas las tongas de las bolsas negras esas con basura dentro, ahí, en la acera, esperando que el carro pasara al día siguiente temprano, digo yo no sé. Y era la noche esa de que al otro día pasara.
Era de noche.
Como dicen algunos, el tren de acero, el tren de aseo, como dicen algunos países, ¿no? El tren de aseo. Así que imagínate tú. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que.
A mí me contaron que usted tenía algo especial para comentarnos.
No, mira, estaba yo buscando por acá en las efemérides. Y un día como hoy fallece Orlando Contreras, Orlando González Soto, que es su nombre de pila, ¿no? Llamado artísticamente Orlando Contreras, nació en Palma Soriano el 22 de mayo del año 30 y murió, falleció en Medellín un día como hoy, 9 de febrero del año 94. Y haciendo un poco de historia, Lucy se inicia cantando con varios grupos musicales de La Habana, entre ellos el trío Arti Valdés. Luego en el 52 al 56 actuó en la orquesta de Nero González. ¿Te acuerdas lo que está Nero González? Uh-huh. Tú eras muy chiquita, pero no. Bueno, Nero González también tuvo el conjunto Casino haciendo sus cositas por allá.
¿Cómo no?
En el 61 grabó más discos que lo ubicaron en los primeros lugares y por aquel entonces trabajó en el Ali Bar al lado de Benny Moré, Fernando Álvarez y el propio Orlando Vallejo también. Más o menos se radicó a Medellín, más o menos finalmente, entre los años 60 y estuvo con Daniel Santos haciendo también algunas cosas por allá por Medellín. Fueron proclamados como los jefes por ciertas cosas y ciertos lugares donde ellos actuaban, ¿no? Temas que pudiéramos recordar de Orlando Contreras, a ver, es Un beso a la vida, Sin egoísmo, Amarga decepción, Por un puñado de oro, Donde tú estás y Mi corazonada. Murió en Medellín un día como hoy, después de padecer una larga y penosa enfermedad, un día como hoy, exactamente a las 7 de la mañana. ¿Qué te parece?
Qué pena, pero sí, sus canciones, pues,
sí, tuvo una época.
Se siguen recordando. Eran unas canciones muy vitroleras, pero,
exactamente.
Pero muy, muy simbólicas de la época, así que sí. Yo creo que por eso también se recuerdan.
Cada canción tenía su historia.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana. En nuestros relojes estamos entrando la siguiente media hora, segunda media hora. Buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de lunes, comenzando la semana, ya 9 de febrero del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Aprovechemos para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nos pueden enviar un Twitter, allá está esperándolo Oscar, sí, arroba sí. Martí Tempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito hoy de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Raperos cubanos responden a acusaciones de estar involucrados en persuadir a la juventud cubana contra el gobierno. Señala el secretario de Estado John Kerry la importancia de alcanzar un acuerdo preliminar sobre el programa nuclear iraní en las próximas semanas. Llaman a una huelga general para hoy y mañana en Haití en protesta por el precio del combustible. Y advierte un alto representante de la ONU sobre la falta de eficacia en la lucha contra el terrorismo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de raperos cubanos responden a acusaciones de estar involucrados en persuadir a la juventud cubana contra el gobierno. Jorge Orellana informa.
Este es el tema. Es la respuesta de un grupo de raperos cubanos a las denuncias que los vinculan con un supuesto plan de USAID, Organización para el Desarrollo de Estados Unidos, para intentar persuadir a la juventud cubana y oponerse al gobierno. Los participantes en el proyecto son Michael Extremo, Bárbaro el Urbano, Charlie Mucha Rima, Escuadrón Patriota, Navi Pro, Nene 9MM, La Alianza y Suandri Hernando de Causa y David de Omni. La canción defiende la integridad del rap cubano, dijo David de Omni. Y añadió:
los organizadores de eventos independientes, los artistas independientes no tienen derecho a cobrar por su arte, por ejemplo, tocar en un club, cobrar la entrada, vivir como artista. Entonces se ven obligados todos los artistas y activistas de la sociedad cubana independiente a aplicar por fondos afuera, por becas en el exterior, por grants y este tipo de cosas. Entonces ahí es donde viene el dinero de todas partes, y esta gente sencillamente hicieron esa noticia para meter en un saco de dineros raros a todas las personas independientes de Cuba que estén cogiendo dinero del exterior. Ese sencillamente es el mejor de toda la historia. Entonces cogieron a ras de bandera de eso y empezaron a hablar más de los aldeanos, de grupos de ras, de gente que yo conozco, que son gente, son amigos míos, y eso nos molestó.
Por su parte, el rapero Michael El Extremo señaló:
nosotros grabamos, nos reunimos para dar una respuesta sólida sobre lo que se había publicado respecto a ras cubano.
Este es el tema. Los raperos cubanos responden a las acusaciones difundidas por la agencia de noticias Associated Press en diciembre del 2014, en la que informaban sobre un supuesto plan de USAID, Organización para el Desarrollo en Estados Unidos, que intentaba persuadir por medio de la música de los raperos a la juventud cubana para oponerse al gobierno de la isla. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Representantes de la sociedad civil cubana esperan poder enviar una delegación a la Cumbre de las Américas en Panamá y que los gobiernos asistentes al magno evento defiendan los principios por los que abogan los opositores cubanos. Al respecto, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, nos informa.
Conozco de la propuesta de la sociedad civil cubana que esté presente en la cumbre en Panamá. Hasta ahora no he tenido ninguna invitación. Hoy le puedo decir que estoy aquí en Miami, estaré en Cuba, pero lo que sí no puedo decir si soy una de las invitadas que voy a estar en Panamá, puesto que tenemos un gobierno que es impredecible, un gobierno que ha dicho que tiene reforma migratoria. Para mí son reformillas migratorias, puesto que mientras que el gobierno pueda seleccionar quién puede o no salir del país, no puedo estar segura. Lo más importante es que los que sean invitados y puedan llegar a Panamá puedan representar al pueblo de Cuba y decir la realidad del sufrimiento del pueblo cubano.
En otras informaciones, la viuda del ejecutado comandante William Morgan cree que el cadáver de su ex esposo podrá ser devuelto en el marco de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, informó este sábado el diario digital The Daily Beast.
El comandante Morgan, ciudadano estadounidense, fue ejecutado por el régimen de Fidel Castro en el 61. Y su esposa, la cubana Olga Goodwin, desea que sea enterrado en su natal Ohio.
Durante más de una década, familiares del llamado comandante Yankee han intentado recuperar sus restos, especialmente su ex esposa, quien pasó más de 10 años en la cárcel.
Tras convertirse en una figura descollante en la lucha contra Batista, Morgan apoyó un gobierno democrático en la isla.
Cuando Castro canceló las elecciones, se apoderó de las propiedades y encarceló a compañeros de lucha de Morgan. Este comenzó a preparar una contrarrevolución en el Escambray, pero fue traicionado por uno de sus hombres y fusilado en la cabaña.
El secretario de Estado John Kerry declaró que sería imposible extender las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán si no se alcanza un acuerdo sobre principios básicos en las próximas semanas.
En noviembre, cuando no se alcanzó un acuerdo sobre su programa nuclear, Irán y Estados Unidos y sus socios internacionales propusieron el plazo para concluir las conversaciones.
Kerry, quien se encuentra en Múnich, explicó que una extensión se podría dar si realmente existe un acuerdo sobre los principios fundamentales de un convenio, y que dicha extensión sería utilizada para aclarar complejos detalles de los anexos del pacto.
En ese sentido, dijo que Irán deberá demostrar en las próximas semanas que está dispuesto a garantizar que su programa nuclear tiene fines pacíficos.
Entre tanto, Israel y otros países del Golfo están preocupados sobre la capacidad nuclear de Irán y han advertido que ese país podría poseer un poco tiempo una bomba de destrucción masiva.
El presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, tiene previsto hablar sobre este tema ante el Congreso de Estados Unidos el 3 de marzo.
Llaman a la huelga general el lunes y el martes en Haití en protesta por el precio del combustible. Los convocantes llamaron a los ciudadanos a secundar una huelga general de 2 días... como medida de presión.
En la víspera, otra movilización concluyó con gases lacrimógenos lanzados por la policía para disolver a unos 2.000 manifestantes que marcharon en demanda de una rebaja en el precio de la gasolina.
Algunas personas aprovecharon la aglomeración de gente para robar artículos como teléfonos móviles, carteras y otros objetos de valor.
Además, los convocantes de la marcha y opositores políticos pidieron nuevamente la salida del presidente Michel Martelly y la celebración de elecciones en Haití.
Brasil proyecta suculentos ingresos económicos por la actividad turística durante la época de carnavales, afirmó el Ministerio del Turismo del gigante sudamericano.
De acuerdo con las estimaciones del gobierno, la celebración de los carnavales en todo el país atraerá cerca de 6,8 millones de turistas, lo que generaría ingresos por más de 2.500 millones de dólares, dando un fuerte impulso al sector de servicios.
Los estados con mayor movimiento turístico durante esta fiesta popular son Sao Paulo, Río de Janeiro, Pernambuco, Bahía, Minas Gerais, Santa Catarina y Ceará.
En Sao Paulo la expectativa es que el carnaval de calle reúna 2 millones de personas hasta el 17 de febrero.
El vicepresidente Joe Biden dijo que Ucrania lucha por supervivencia y que Estados Unidos y Occidente deben mantenerse unidos e impedir que Rusia redibuje el mapa de Europa.
Biden dijo que no se debe permitir que Rusia rediseñe las fronteras en el mapa europeo, algo que, en su opinión, es exactamente lo que está haciendo Moscú al incrementar la tensión en Ucrania, enviando mercenarios y tanques.
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió a Biden incrementar la cooperación entre la Unión Europea y Estados Unidos contra el turismo y el extremismo, que consideró una amenaza para ambas partes.
Exactamente a las 5:39 minutos de la mañana, advierte el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Hussein, sobre la falta de eficacia en el combate al terrorismo. Jordi Trujol, de Radio ONU, informa.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseveró este viernes que el terrorismo es un fenómeno que no se ha sabido comprender y al que se ha dado una respuesta que no funciona. En conferencia de prensa, al concluir una visita oficial a Estados Unidos, Zeid Ra'ad al-Hussein advirtió que la humanidad vive un periodo muy grave y que la forma de manejar o no manejar el terrorismo puede afectarla de forma creciente e impredecible por muchos años. Zeid agregó que la respuesta armada y con medidas de seguridad no es suficiente y recordó que tras una década de utilizar esas políticas, los grupos extremistas se han expandido y crecido como un cáncer que se alimenta de los esfuerzos para contenerlos. El ISIS en particular, con toda su barbarie, es sumamente rápido e ingenioso en la manera que explota nuestras reacciones exageradas, nuestros errores. Debemos ser extremadamente cuidadosos y no permitirles que nos arrastren a traicionar nuestros principios, específicamente el sistema de protección de los derechos humanos que construimos después de la Segunda Guerra Mundial, dijo. El alto comisionado agregó que cuando se transgreden esas garantías, se ayuda a las organizaciones terroristas a reclutar militantes para su causa y su maquinaria de muerte. En este sentido, subrayó la importancia de que los gobiernos no adopten medidas que violen los tratados ni las leyes internacionales humanitarias de derechos humanos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Al menos 12 personas murieron y unas 30 resultaron heridas hoy en la capital iraquí en un atentado suicida ocurrido en la principal área chiita de la ciudad, informó la policía.
Nadie se ha responsabilizado por el ataque hasta el momento, pero tales atentados frecuentemente se atribuyen a militantes sunitas.
El domingo una serie de explosiones dejaron al menos 37 muertos en Bagdad, horas antes de la suspensión de un toque de queda de una década.
Son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá estaremos conversando con Jerry del Castillo, hay mucho de qué hablar. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Y tenemos a Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, mientras una profunda hondonada domina las aguas del sudeste del Golfo, las aguas del Canal de Yucatán y el Golfo de Honduras, con nublados y lluvias que se extienden sobre la casi totalidad de las provincias cubanas, un nuevo centro de bajas presiones asociado a un frente frío está avanzando sobre los estados de la costa del Golfo, y este sistema debe afectar el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en horas de la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos nublados en gran parte de las provincias con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes estamos en contacto ya con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito, ¿cómo estás?
Muy bien, cuéntame.
Bueno, estamos celebrando en la isla, tengo entendido.
Sí, me dijeron eso.
Estamos celebrando porque el equipo de los Vegueros de Pinar del Río,
sí,
representando a Cuba en la Serie del Caribe, ganaron la Serie del Caribe venciendo ayer a México 3-2. Este equipo estaba 1-3, una victoria y 3 derrotas, y fue el último que calificó para los semifinales.
Sí, exactamente.
No tenían por qué ganarle a Venezuela el sábado. El sábado estaban perdiendo 4-0 en el sexto inning.
Sí.
Y se fueron arriba y ganaron 8-4.
Exactamente. Sí, yo vi parte del juego, sí.
Ayer, la verdad que ayer fue un... El juego de ayer estaba bueno, porque fue buen jueguito de pelota. Ganaron 3-2, buen picheo de ambos equipos, porque ambos equipos picharon muy bien.
Sí.
Y qué va, no se puede decir más nada. Ganó Cuba y todo el mundo se quedó con la boca abierta.
Sí, fíjate que Ernesto me dijo por la madrugada, oye, sé que Cuba no se le cayó. Pero como si estábamos 1-3. Hace un par de días, ¿no? Increíble.
Estaban una victoria y 3 derrotas. Pero cuando entras a los semifinales del formato, claro, que lo cambiaron este año.
Claro, claro.
Que
claro.
Muchos dicen que es un formato injusto.
Sí.
Honestamente, cuando hay 5 equipos en una serie, normalmente lo que sucede es que califican los primeros 3, no los primeros 4. Y claro, entonces el primer equipo que queda en primer lugar en la fase primera, se descansa mientras el 2 y el 3 juegan el sábado, un ejemplo, para entonces enfrentarse al que tuvo mejor récord en la serie hasta el momento. Y eso, ¿por qué? Porque le das una recompensa al equipo que ganó la primera vuelta, que lo pones ya automáticamente en las finales. Pero no, ellos cambiaron las reglas este año porque tenían el quinto equipo y decidieron, bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Pero, ¿sabes? Cuando tú tienes 4 equipos o 5 equipos y uno solamente no califica, no es justo para eso. Pero bueno, esas son las reglas.
Sí, claro.
Y hay que vivir con eso, y las reglas eran parejas para todo el mundo.
Entonces hay que decir ahora que la serie no termina hasta que no termine.
No
el juego, y es la serie.
La primera vez que Cuba gana una serie del Caribe es el año 1960.
Sí, señor.
Cuando ganó Cienfuegos la serie esa. Y claro, es la octava vez que gana una serie, pero no jugaron desde el año 60, no volvieron a jugar en la serie hasta el año pasado.
Sí.
Hasta el 2014, que quedaron en último lugar en la selección de la Serie del Caribe el año pasado. Pero desde el año 60 no ganaban, aunque en los primeros 11 años de la serie, del 49 al 60, Cuba ganó 7 campeonatos de esos. Así que ellos estaban acostumbrados a ganar.
Claro, equipo competitivo.
Sí, señor. Pero por lo menos lograron recuperarse, porque con 1-3 nadie podía esperar que iban a recuperarse.
No, para nada. Definitivamente no. Me sorprendió.
Felicidades a los muchachos del equipo. Regreso contigo.
Me alegro mucho. Gracias. Gracias.
Síntesis de las noticias. Raperos cubanos responden a acusaciones de estar involucrados en persuadir a la juventud cubana contra el gobierno. Señala el secretario de Estado John Kerry la importancia de alcanzar un acuerdo preliminar sobre el programa nuclear iraní en las próximas semanas. Llaman a una huelga general para hoy y mañana en Haití en protesta por el precio del combustible. Y advierte un alto representante de la ONU sobre la falta de eficacia en la lucha contra el terrorismo.
Por acá de regreso con Lucy. Lucy, tenemos un radio oyente allá en Aguada de Pasajero, señor Bernardo Arévalo. En este momento, ahora mismo, nos está escuchando allá en Aguada de Pasajero y estaba escuchando el comentario que hacíamos ahí con Jerry del Castillo de la pelota. Así que gracias, Bernardo, por esto, por hacer, bueno, de nosotros, la mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. ¿Qué te parece?
Pues me alegro mucho de que nos hagan saber que están en sintonía, que nos están escuchando, que de una manera u otra participan con nosotros aquí en Tempranito y de mañana. Fíjate, estaba buscando alguna nueva noticia acerca de la hija de Whitney Houston. Las últimas noticias que se han recibido son realmente alarmantes.
Este fin
de semana el cantante Bobby Brown, que es su padre, desmintió que su hija fuera a ser desconectada del respirador artificial que la mantiene con vida. eso ya es algo, bueno, pues, si la desconecta o no la desconecta, en el hecho de que está teniendo un, está bajo un respirador artificial, ya sí. te demuestra en las condiciones que Totalmente está claro. esta muchacha.
Sí.
Y dice el padre que si cada vez que los medios publican una información falsa sobre el asunto, pues estarían haciendo comentarios las 24 horas del día. Dice él que toda la mayoría de las cosas que se están publicando es falsa, que se han salido desatado hasta cierto punto en muchos rumores en los medios de comunicación. Todos sabemos que fue encontrada inconsciente en su bañera el sábado pasado y desde entonces permanece hospitalizada bajo un coma inducido el sábado pasado anterior, ya lleva una semana, para minimizar el daño cerebral que puede haber sufrido. Eso es lo que realmente no se sabe. Su madre, más o menos en vísperas también de una entrega de premios, se ahogó en la bañera de un hotel tras consumir drogas el 11 de febrero del 2012. Mientras tanto, la policía sigue investigando el caso. Abrió una investigación en la que, por supuesto, está envuelta la hija de la cantante Whitney Houston, Bobby Christina Brown. Está en un coma inducido en el hospital de Atlanta desde hace una semana. La joven, que solamente tiene 21 años, fue hallada por su novio de 25 y un amigo de este, inconsciente en su bañera de la casa el 31 de enero. Desde entonces permanece hospitalizada bajo un coma inducido y, como antes dije, para, según los médicos, minimizar el daño cerebral que puede haber sufrido. Las fuerzas del orden centran sus pesquisas en Gordon, porque dice que la chica tiene ciertas heridas que han despertado el interés de la policía. Y como existía un antecedente, un historial de entre Brown y Gordon también de violencia, según la fuente, los investigadores tratan de confirmar una posible disputa entre la pareja antes que ella fuera encontrada en la bañera. El amigo de él que estaba en la casa alega que limpió la casa y eliminó manchas de sangre, así que la cosa se está poniendo
color
hormiga, sí señor.
Eso se complica, sí.
La policía está interrogando a ambos, quiere volver a hablar con ellos, y aunque Bobby Christina Brown había declarado en público estar casada con Nick Gordon, el abogado del padre de la joven subrayó esta semana que ambos nunca contrajeron matrimonio.
Dime tú.
La chica y su novio han convivido juntos desde que Whitney Houston decidió acoger en la familia a este muchacho huérfano cuando era un niño de 12 años. Este muchacho fue una especie de hijo adoptivo.
Sí.
Y la joven es la hija única del matrimonio entre Bobby Brown y Whitney Houston. Ella ha batallado en los últimos años con muchísimos problemas. Su madre fue una de las grandes estrellas de la música en la década de los 80 y los 90.
Definitivamente lo fue, sí.
Y una mujer que consiguió 6 premios Grammy, varios número uno en las listas de discos más vendidos.
Sí, sí.
Pero esto se está investigando y esto tiene cola.
Bueno, oye, no tengo ahora tiempo, pero George nos manda mensajes acerca del artículo que tú leíste, que él también leyó, y algunas cositas de interés que me manda decir por allá. En la próxima media hora vamos a hacer referencia a eso. Lo que tú leíste también lo leyó y me hace referencia al asunto ese de las cosas que se están encontrando en Nueva York, etcétera. Pero bueno.